En nombre del deporte, el podcast deportivo de la UPC.
Excelencia, alto rendimiento, juego limpio, respeto, profesionalismo, pasión.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a En nombre del deporte, el podcast deportivo de la UPC. Soy Mariano Naranjo y hoy nos acompaña Cristian Roque, CEO de Infamous Gaming, y el tema a tratar es sobre el desarrollo de los eSports en el Perú. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a En Nombre del Deporte.
Hola Mariano, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. De verdad, gustoso de estar aquí para poder conversar un poco más y poder ilustrarles, ¿no? Cómo es que los eSports están tomando un lugar en esos tiempos, ¿no?
¿Qué necesita un videojuego, pues, para considerarse un eSport? ¿Qué es exactamente, digamos, un eSport?
El eSport es la parte competitiva de los juegos. Por ejemplo, un juego convencional que tenga una comunidad grande, que se genere una economía en base a los items o skins o cositas, digamos, que te puedas comprar dentro del juego, y que posteriormente se comiencen a realizar eventos pequeños quizás, o medianos, o quizás eventos grandes, como podrían ser casi como llenar un estadio. Es cuando a un juego se le comienza a llamar eSports. Es la parte competitiva de cualquier juego que podría convertirse en eSports. Y ahora, ¿todos los juegos podrían ser eSports? Sí, potencialmente sí, todos los juegos podrían serlo, debido a que cómo se desarrollen con el tiempo y cómo el publisher, que quien es el que crea el juego, quizás pueda meterle esta parte competitiva. Usualmente los eSports con mayor, o mejor dicho, los videojuegos con mayor apoyo de estos publishers son quienes tienen más éxito, ya que la parte competitiva permite atraer más fans, permite atraer más competencia, permite atraer más visualizaciones, porque al hacer competencias, imagínate, no puedes tener a 100.000 personas viendo cómo un par de jugadores están disparando, ¿no? Por ejemplo, algún arma, o cómo pueden estar desarrollándose en algún tipo de mapa o juego, dependiendo del videojuego o eSports que sea.
Bajo este primer concepto, Cristian, entonces hay videojuegos que no son, digamos, en sí eSports.
Efectivamente, hay muchos videojuegos que no llegaron a ese punto porque no tuvieron la fama, quizás no tuvieron el apoyo, o quizás simplemente no son lo suficientemente competitivos como para poder llegar a hacer un eSport, ¿no? Pero potencialmente cualquier juego en el cual puedas competir con gente a nivel online o incluso presencial, pues podría ser considerado un eSports. Obviamente se le da el título, por así decirlo, con el tiempo, ¿no?
Desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que son las principales diferencias y similitudes entre un eSport y un deporte tradicional, por ejemplo?
La principal diferencia creo que es el tema de la actividad física, ¿no? Si bien es cierto, el desgaste mental es amplio. Yo lo compararía el eSport como a una carrera Fórmula 1, ¿no? Donde está la persona y donde usas al equipo. En este caso, en Fórmula 1 sería el auto de carreras. En el caso de los deportistas electrónicos sería la computadora. Es casi lo mismo. Pero si te das cuenta, ese deportista de Fórmula 1 también tiene un entrenamiento físico para afrontar la presión, la tensión de la carrera y demás cosas. Muchos lo comparaban antes con lo que sería el ajedrez. Pero más que todo por el tema de la máquina, que es el quien te ayuda a, por así decirlo, a competir, yo lo comparo más con la Fórmula 1. Estamos hablando de que también existen lesiones alrededor de los eSports, al igual que en el deporte tradicional. Así es que dentro de las principales similitudes podríamos mencionar las lesiones, la presión, el trabajo en equipo, la creación de estrategias.
¿Los eSports son juegos de mucha estrategia?
Demasiada estrategia, diría yo. Te doy un ejemplo chiquito con un eSport. Por ejemplo, uno de los eSports en los cuales nosotros estamos más especializados se llama Dota. ¿Cómo es que es el Dota? Imagínate un ajedrez de 5 piezas blancas contra 5 piezas negras, en el cual tú como jugador eres una pieza. Y así como en el ajedrez una pieza tiene, por ejemplo, el caballo tiene un movimiento en L y que tiene varias variantes, en este caso imagínate que tú como pieza tengas 5 diferentes formas o habilidades en las cuales tú puedas moverte. Y cada uno de tus compañeros tenga 5 habilidades diferentes, en lo cual estás en un mapa en el cual te permitiría a ti poder desarrollarte. Y tu objetivo principal es acabar con la base del enemigo, a lo cual él tiene otros 5 héroes diferentes, con 5 poderes diferentes y con el cual chocan en diversidad, en una cantidad casi infinita de posibilidades y estrategias que te permiten decir, ok, queremos hacer esto, queremos ir por el lado A, haciendo la jugada a la tijerita o haciendo tal cosa. Y esa es una de tantas, por ejemplo, ¿no? Adicionalmente a esto, tenemos que agregarle el grado de dificultad de que en el inicio del juego tú entras en una fase de bans y picks que te permiten a ti formar una estrategia con tus héroes. Quiere decir que, por ejemplo, tú tienes 2 o 3 bans iniciales donde dices, ok, no quiero que tú como enemigo juegues con el héroe que es una piedra. piedra o que quiero que juegue con el héroe que es un micrófono porque tiene tal capacidad y este jugador es bueno en esto y este jugador. Entonces, no solamente es conocimiento de estrategia, sino conocimiento de tus enemigos, con cuáles son mejores, qué es lo que ellos pueden desarrollarse mejor o en qué tipo de estrategia o meta ellos están. Entonces, desde mi perspectiva, es muy complejo.
Desde ahí partimos de un punto de vista interesante, o sea, el tema de la estrategia. O sea, no solamente sentarse a jugar, sino ir un poquito más allá.
Juegos como los que son el Dota, el League of Legends, requieren de mucho estudio. En cualquiera de los juegos, sea de pistolas, de shooters, como le llamamos nosotros, o de batallas en arenas gigantes o en un mapa pequeño, siempre requieres estudiar desde el mapa hasta el personaje héroe con el que juegues. Y requiere de mucha estrategia, ¿no? Definitivamente. Análisis, estrategia, estudio.
A nivel global, Cristian, ¿cómo es visto el Perú en el ecosistema de los eSports?
Es bastante bien visto. Se sabe que aquí hay muy grandes jugadores de eSports, al menos en el juego Dota 2. Tengo el agrado de haber ido dos veces al mundial de uno de los juegos más famosos en el mundo, como es el Dota 2, que repartió el año pasado, por ejemplo, 34 millones de dólares en premios. Así es que gracias a esta visibilidad que tuvimos, porque llegamos al top 8, puedo decir que el Perú en este tipo de juegos es bastante bien considerado. ¿Por qué? Porque... Y esto tiene toda una lógica, ¿no? Porque aquí en Perú hay más cabinas de internet de lo que hay canchas de fútbol. Por lo cual, por lógica, vamos a sacar más jugadores de cabinas de internet que futbolistas, por darte un ejemplo. Esto me permite a mí decir que aquí hay bastante talento en cuanto a lo que son esports.
Digamos, hay un semillero, y a partir de ese semillero, ¿cómo es ese perfil del gamer peruano?
Definitivamente el internet, por el lado en el mundo en el que estamos, de la región, somos un internet lento. Así es que el gamer peruano es un poco limitado por esto, pero aún así es un gamer luchador que no le tiene miedo a enfrentarse contra otros jugadores de otras regiones, que podrían ser famosos o no, que podrían ser personalidades o no. Así es que puedo decirle que son osados, intrépidos, que gracias a pesar de sus limitaciones, pues son unos guerreros y son luchadores, que con todas las limitaciones no hay quejas y que pueden simplemente salir a ganar una partida, ¿no? Y que cuando lo sienten en un mismo escenario, en donde están bajo las mismas condiciones, ahí se resalta claramente que a pesar de las limitaciones, el jugador peruano es muy hábil, ¿no?
Y desde esta perspectiva, este punto de vista, ¿el ser gamer es una profesión?
Yo creo que sí, ya esto es una profesión. Bueno, aquí en el Perú al menos es ya un trabajo, ¿no? Hay varios equipos, organizaciones parecidas a la nuestra, como son Thunder, como es Visco, que bueno, ellos son extranjeros, pero ellos ya están claramente contratando jugadores para que puedan jugar a los esports. Entonces, no sé si llamarlo profesional todavía aquí, porque bueno, para ser un profesional de esports, creo yo que no solamente es apretar unas teclas. Estamos hablando de un tema de marketing, debes abocarte a tus fans, debes hacer tus eventos y demás cosas, pero yo creo que sí hay personas que ya trabajan en esports, aquí en Perú al menos. En el mundo definitivamente ya están por entrar a los Juegos Olímpicos. Creo que ha habido un avance demasiado grande en estos últimos años. El Perú, desde mi perspectiva, todavía no es un mercado maduro en esto, pero ya cada vez más marcas, gente, entidades se están dando cuenta de que esto es parte de la realidad, de una realidad inevitable que se viene con el tema de la digitalización y la tecnología. Así es que estamos en el camino.
¿Y cómo toman este detalle que tú acabas de mencionar, que el deporte sea reconocido por el Comité Olímpico Internacional? ¿Es un objetivo, digamos, a nivel global que podría interesarle muchísimo a los eSports?
Yo creo que llegar a ese punto en el cual a los eSports se les reconozca como parte de los Juegos Olímpicos, si bien es cierto que ya hay que darle otra vista, ¿no? Estamos hablando de los jugadores los cuales se entrenan físicamente para que sean fuertes mentalmente. Para nosotros es valioso porque es a lo que nosotros nos dedicamos y que tengamos ese reconocimiento y ese pase nos va a permitir más facilidades para viajes. Porque, por ejemplo, nosotros en el 2019 viajamos como 14, 15 veces al exterior y claramente muchas veces las visas demoran un poco el proceso, que tengamos jugadores de otros países también demoran un poco el proceso. Entonces creo que las facilidades que nos puede dar ser un deportista calificado, por así decirlo, creo que es bastante bueno, ¿no?
Y dentro de este contexto, sabemos que en el Perú, por ejemplo, hay varias organizaciones. ¿Existen planes de crear una federación y de integrarse de pronto al sistema deportivo nacional? ¿Cómo va ese, ese objetivo, ese plazo.
Sí, he visto dos que se han creado ya dos organizaciones. Una es el PESA y el otro es el APDEP, me parece. No, hay otra parte. Hay tres. He visto bastante que se están enfocando en asociarse a nivel internacional con ciertas organizaciones también. Yo creo que sí ahí están las iniciativas. Infamous todavía no pertenece a ninguna, para ser honesto, porque bueno, nosotros nos enfocamos en lo que es lo que dice el publisher, porque como comprenderás, el publisher es el dueño del juego y es quien dicta las reglas. Si lo asemejamos al fútbol, sería como la FIFA. Entonces, básicamente ellos controlan todo. No sé si los esports requieran algún tipo de federación en el corto plazo, pero creo que claramente sí ayudaría este hecho para que se puedan generar de manera más ordenada algunos cambios de jugadores, algunas transferencias, y que la economía alrededor de esto mejore, ¿no?
Has mencionado algo importante, el tema de los publishers. Entonces aquí empezamos a hablar un poquito de los públicos relacionados, los stakeholders, como se conocen hoy, que engloban a los eSports. Están los publishers, están los casters. Cuéntanos un poco quiénes son y qué rol juegan de pronto en el ecosistema, porque también incluso están los propios desarrolladores, ¿no?
Bueno, hablando de los stakeholders que están alrededor del juego, vamos a ponerle FIFA, ¿no? O PES, creo que son los más conocidos, ¿no? O sea, los creadores del juego siempre son en general los que ponen las reglas y los que dicen, ok, vamos a hacer esto. Entonces, hasta donde sé, el FIFA lo tienen en PlayStation, lo tienen en Nintendo Switch y en otro, ¿no? Y los desarrolladores son Electronic Arts. Entonces, Electronic Arts es el quien pone las reglas del juego, ¿no? O sea, dice, vamos a hacer este torneo mundial en tal fecha. Tú eres el, digamos, el host oficial, y en este caso ahí entra el participante, que sería un torneo. No sé quién organice torneos de FIFA, pero vamos a ponerle un nombre, ¿no? Por ejemplo, PGL es un organizador de torneos también. Tenemos al publisher, tenemos al organizador de torneos, que en este caso sería PGL. Y ahora necesitamos para esto los equipos. ¿Quiénes son los equipos? Por ejemplo, Infamous es un equipo. Por ejemplo, podría ser Universitario, Alianza Lima, viéndonos en el tema del fútbol. Ya tenemos tres de los participantes. Aparte de eso, PGL tiene que contratar casters que le permitan desarrollar, digamos, los comentarios del juego, y asimismo tener toda la organización de las visualizaciones, el streaming, el público, ¿no? Y ahora también entran los sponsors, y de ahí ya todo se vuelve como el fútbol. Básicamente esa es la economía y los stakeholders que están alrededor, o los principales que están alrededor de los esports, ¿no? Adicionalmente ya hay temas de prensa, marketing, ¿no? Y ya hay diarios especializados en esports, ¿no?
Me mencionabas de los casters, que son los comentaristas. ¿Pero qué características propias deben tener dentro de esta industria?
Definitivamente tiene que jugar el juego. O sea, el juego que tú te estés dedicando es lo que tú tienes que enfocarte y darle muchas horas de práctica. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, por ejemplo, si juegan FIFA, o sea, la mayoría está familiarizado con el FIFA. Sabe lo que es patear una pelota, sabe lo que... Entonces, no es un juego tan complicado, por así decirlo, porque es fútbol. Pero, por ejemplo, si tú quieres ser caster de, no sé, de Dota 2, por darte un ejemplo, o de Fortnite, tú tienes que jugar el juego, porque tienes que saber el tipo de armas o ítems que tienes ahí, tienes que saber el mapa, tienes que saber el nombre de los personajes, el nombre de los héroes, para que esto sea más dinámico. Y ahora incluso tienes que saber el nombre de los poderes de cada uno de ellos, que son un montón. Entonces, para que tú, en este caso, tu conversación sea fluida, para que tu narración sea buena. Ahora, estamos hablando de casters, analistas, ¿no? Todo un panel. En realidad es como un panel gigante de personas, ¿no? Están los presentadores, están los caster analistas que necesitan, digamos, saber de esto, ¿no?
Y de hecho también hay que mencionar a los influencers, pues, ¿no? De hecho hay influencers dentro del mundo de los eSports, no solo en el Perú, sino a nivel global. ¿Y qué tipo de impacto generan?
Hablando de los influencers más famosos, pues de millones, ¿no? Tienen millones de seguidores, tienen millones de vistas en sus videos. Lo básico de la televisión de los gamers, por así decirlo, es Twitch. Que es Twitch, es una plataforma de streaming donde tú puedes ver a la persona que tú sigas o que te guste, o al juego que te guste o que tú sigas también, lo cual tú eliges tu contenido, ¿no? Y le puedes donar, le puedes dar plata, si te agrada mucho y dice, ok, ya no quiero estar en Twitch, me voy a una nueva plataforma en la cual me están pagando 5 millones de dólares, ¿no? Entonces él se migra, y también se migra a su público, por lo cual les jalan a todo ese público, esos fans que tenían, a esta nueva plataforma. Eso pasó con Mixer, por ejemplo, y Ninja, que es uno de los más famosos en el mundo en lo que es streameando videojuegos. Y así como él hay varios que tienen una comunidad tremenda, enorme, que podrían asemejarse a un Rockstar, ¿no? Por ejemplo. Estos personajes son básicos para que un juego nuevo, quizás, que recién se lance, tenga éxito o no.
Yo había estado leyendo y me quedó una frase de Lucas Casanave, coordinador digital de comunicación digital de River Plate, y dijo: ¿por qué los chicos se quedan tanto en Twitch? Porque está en el lenguaje que el chico busca consumir. Si lo llevamos a un programa de televisión a las plataformas digitales, quizá no funcionaría. ¿Tú tienes la misma opinión de pronto?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que parte de esta nueva generación que nos gusta interactuar, ¿entiendes? Nos gusta conversar entre unos y otros, mandar emojis, mandar stickers, decirle al caster que la persona que está jugando te lea de vez en cuando, ¿no? Que tú le puedas donar y que él pueda leer o escuchar lo que tú le tienes que decir. Creo que esa interacción no se puede cambiar por nada. Porque tú no solamente interactúas con la persona que está ahí, sino interactúas con la comunidad y con la gente que sigue a esa persona. Todos comparten gustos en común y pueden decir cosas en común. Es divertido incluso, ¿no? O sea, salen nuevos chistes, salen nuevas palabras, toman screenshots, entonces... Yo creo que si llevas un programa de televisión que está todo armado para, y por así decirlo, parametrado a lo que tú quieres mostrar, pues no va a gustar. Yo creo que un gamer o los jóvenes de ahora ya no están en ese cuadrado, ¿no? Ellos buscan lo que quieren, van a lo que quieren y ahí es donde están.
Por eso la importancia del papel que cumplen las redes sociales dentro de esta industria.
Claramente, porque la distribución o la visualización que te da esto es muy importante. Por eso es que existe el like, por eso es que el ítem en corazón, a me importa, o etcétera. Entonces eso permite la interacción de comunidades, que es básicamente la comunicación, ¿no? Somos una raza que de comunicación, básicamente eso es lo que nos llena.
El tema de la pandemia, del estado de emergencia a nivel global, ¿crees que tuvo un impacto más positivo que negativo para los eSports como parte de su desarrollo y de su crecimiento?
Definitivamente de acuerdo. Yo creo que los eSports se han vuelto más famosos gracias a la pandemia. Como todos, tuvo un impacto negativo también. Porque, bueno, no hubo más inversión por parte de sponsors, porque los sponsors no tenían retorno de inversión porque no podían vender sus productos y etcétera. Pero las visualizaciones de los videojuegos subieron de una manera exponencial. Las personas que no jugaban videojuegos, al no tener otras actividades que hacer, porque claramente el trabajo se para, comenzaron a ver streaming, comenzaron a volver a jugar. Entonces yo creo que la pandemia solamente ha reforzado lo que ya se veía venir, ¿no?
Hay datos que indican que en el 2021 los eSports tendrían una mayor audiencia que incluso la NBA o la MLS o la MLB. ¿Por qué a las marcas les resulta entonces hoy más atractivo invertir?
Yo creo que es un nicho que todas las marcas quisieran tener, debido a que es el público con el cual tú te puedes fidelizar a largo plazo. Si bien es cierto, el público ya fidelizado por la NBA, por los equipos de fútbol, por la misma esto, ya están, ¿no? Que migren es un poco complicado. Entonces, por ejemplo, el hincha del fútbol ya es hincha de por vida y ya está, ¿no? Y es lo que le gusta y es lo que su equipo favorito le ponga, es lo que van a consumir. Pero hablando del futuro, hablando de lo que se viene para tu empresa o para las empresas en general, en el tema es consumo, es los eSports. ¿Quieres tener tus futuros consumidores? Pues puedes comenzarlos a generar, a que te sigan gracias a los eSports. Porque lamentablemente la digitalización viene con fuerza y si bien es cierto, no digo que el fútbol se vaya a acabar en breve, pero ahora un niño nace con su tableta o con su celular, lo cual me permite decir a mí que las audiencias de los deportes tradicionales van a caer y están cayendo. Y las audiencias de los eSports van a subir y van a subir de una manera increíble. Y gracias a la hipercomunicación que hay, va a ser mucho más rápido. Si el fútbol fue en 50 años, los eSports serán en 20, 25 años o quizás menos. Entonces tenemos al público que van a ser sus futuros consumidores y definitivamente está claro que para las marcas esto deberían tenerlo claro, ¿no?
Justo mencionaste el tema de audiencias. ¿Cómo es esta audiencia en el Perú?
Bueno, la audiencia del Perú es bastante amplia. Según un estudio que vi de GFK, habían 11 millones de gamers. Ahora, esta data habla de gamers en general, ¿no? Los gamers casuales, los gamers que juegan en su celular, los gamers que juegan en consola, en PC, en móvil, todo, ¿no? Si ponemos un par de capas, los que están en eSports, En Dota al menos se sabe que hay 2 millones de cuentas únicas aquí. Las audiencias son increíbles, no tienes idea. Fácil la data no la tienen o no la saben o no la respaldan. Pero por ejemplo en una partida normal de un torneo mediano, por así decirlo, aquí en Perú, cuando nosotros estábamos jugando o cuando nosotros jugamos, es de 50.000 personas viendo un stream, ¿no? En vivo. Y cuando, por ejemplo, la data que sí tengo es que cuando nosotros clasificamos al Mundial del año pasado, eran 90.000 personas viéndonos aquí en Perú. Y obviamente ya cuando jugamos en el exterior era mucho más, pero ya habla de la data de habla hispana, ¿no? Que eran 1 millón. Pero a eso es todos los que hablan español, entonces ahí estaría combinado Chile, Argentina, Ecuador. Viendo un poco eso, yo creo que las audiencias están creciendo y seguirán creciendo. No solamente con Dota, sino con otros juegos que hay muy famosos. El Fortnite es un juego muy famoso también, que está más que todo entre los chicos de 8 a 14, 15 años, que lo he visto bastante en colegios. Yo creo que es increíble, ¿no?
¿Crees que los medios locales, los medios peruanos, le dan la importancia que se le debe hoy a los eSports?
Yo creo que se comienzan a dar cuenta. Si bien es cierto ya desde El Comercio, Libero y algunas otras plataformas, ya comienzan a tener su propia área, ¿no? De eSports, de noticias de eSports. Y los nativos digitales pues buscan todo en la web, en lo digital. Entonces ya se han creado canales especiales, ya tienen webs y contenido especial y siempre están actualizándolo, ¿no? Lo que genera tráfico en sus redes también, y bueno, esa es la nueva economía, creo yo, de los medios de comunicación. Para el Día del Gamer, por ejemplo, de Canal 9 me entrevistaron también para hablar un poco de eSports, un poco de cómo es que se está viniendo. Si bien es cierto, entre las personas más adultas hay bastante desconocimiento todavía, y entre los medios más tradicionales hay aún más desconocimiento, yo creo que estamos en el camino, ¿no? Y por ejemplo, como parte de la reactivación económica en España, como para darte un ejemplo, han incluido a los eSports. Aquí en Perú no, claramente, porque bueno, todavía no estamos en ese nivel, porque Europa sí es un monstruo. Yo creo que en un futuro no muy lejano, de 3 años quizás, también ya no solamente los medios de comunicación, sino el gobierno comience a darse cuenta de esto.
Hablemos ahora sí de Infamous. Ya participaron en 2 mundiales. El año pasado estuvo integrado pues por Héctor Rodríguez, K1, Jean-Pierre González, Chris Lack, Elvis de las Cruz, Scofield, Steven Vargas, Stinger, y un boliviano, Adrián Céspedes, conocido como Whisper. Y quedaron, como tú lo decías hace un momento, entre los 8 mejores en el torneo internacional de Dota 2, ¿no? Y se llevaron un premio de casi $850,000. Cuéntanos un poco, ¿cómo es que Infamous entra al mundo de los eSports?
Eso pasó hace casi 5 años. Yo recuerdo que, o sea, más que todo al inicio de esto de los eSports, comencé por ayudar a un amigo, porque siempre... yo antes jugaba, digamos, en mi profesional, y ahí conocí a bastante gente, ¿no? De la escena actual de Dota, que bueno, obviamente ya son mayores. Y dentro de ellos conocí a un joven que se llama Alonso. Y él se fue, clasificó con su equipo, digamos, a un torneo llamado The Frankfurt Major en el 2015. Tuvieron un pase bastante interesante por Alemania, porque no les fue tan mal. Y regresando, pues, le pregunté, oye, ¿qué tal, no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Y me dijo que bien, que todo había ido bastante bien, pero que ahora necesitaban apoyo y que estaban buscando como que alguien que pudiera soportar los gastos de una gaming house como es necesario para competir. Y claramente, como era... es el hermano de mi mejor amigo, lo considero como un hermano menor, le dije, oye, pero yo te apoyo, ¿no? Yo en ese tiempo trabajaba en el banco, ¿no? Tenía un trabajo normal, usual. Jugaba eventualmente, siempre veía o era partícipe de la comunidad de Dota, por así decirlo, pero no tan activamente porque el trabajo tú sabes que te absorbe. Desde ahí, digamos, que fue que comencé Infamous, ¿no?
Y de ahí, ¿cómo fue ese crecimiento? 2 participaciones en mundiales, 21 participaciones en eventos internacionales, más de 100 competiciones profesionales.
Bueno, inicialmente, como todo emprendimiento, creo yo que nos fue un poco mal. No tuvimos los resultados que queríamos, hubieron temas de inversión que hicimos y que no hubo retorno hasta mitad del 2016, por lo menos, donde clasificamos un evento llamado la WESC, un Mundial de Naciones, con un equipo que ya no era el mismo con el que comenzamos. Íbamos a viajar a Brasil, ¿no? Fue ahí donde, después de 6 meses casi de perseguir a Lenovo nos entra a apoyarnos. Y gracias a este, digamos, impulso nos permite retomar con más fuerza el tema de de la gaming house, el tema de los equipos de cómputo que son muy importantes, ¿no? Para las competencias. Y es ahí donde nos da una bocanada de aire, digamos, ¿no? Para poder, económicamente hablando, ¿no? Para poder seguir avanzando con más proyectos. Y es ahí donde tenemos no solamente equipo de Dota, sino equipo de StarCraft, de Counter-Strike, de League of Legends. Todo eso fue gracias a este primer sponsor, digamos, que nos apoyó. Este apoyo fue básico para avanzar, lo cual nos permitiría tener mejores jugadores, tener una cantera llamada Infamous Young, que digamos son jugadores muy jóvenes, lo cual nos va a permitir seguir sacando nuevos jugadores y nuevos talentos, ¿no? Porque aquí en esports usualmente los jugadores cambian, o cambian porque el meta ha cambiado o porque el meta ya no es el mismo. El meta se le llama como que el objetivo del juego, ¿no? O sea, imagínate en el fútbol que el arco ya no mide 2 metros, sino mide 3. Entonces cada diferencia hace que algunos jugadores no tengan la versatilidad de adaptarse. Entonces, formar nuevos jugadores, tener nuevos talentos, siempre es muy importante para poder, digamos, participar en competencias internacionales. Lo cual a nosotros como Infamous nos permitió tener más de dónde escoger, por así decirlo, ¿no? De dónde desarrollar talento. Por lo cual nos permitió ya en el 2000, finales de 2016, quedar cuartos a nivel mundial en un mundial de naciones, porque ese sí fue un mundial de naciones. Entonces todos los jugadores fuimos 5 peruanos a ese torneo. Imagina, eso fue igualito a un mundial, entonces ahí fue donde quedamos cuartos. Ganó un equipo filipino. En el 2017 comenzaron las majors, minors, donde por primera vez llegamos a un The International, donde previamente habíamos ido a un torneo en China también, así es que como que el equipo ya iba agarrando forma, al menos en Dota 2. Para el 2018, cuando después de ya de venir del Mundial, ¿no? Veníamos ya más curtidos, con más experiencia, clasificamos a 13 torneos internacionales, lo cual nos permitió, por así decirlo, aprender más, tener un roster más sólido, consolidarnos con los sponsors, y es como que una evolución, ¿no? Y si bien es cierto, en el 2018 no llegamos al Mundial porque un equipo brasilero nos ganó el cupo, que obviamente Brasil es la mayor potencia después de Perú en el juego Dota 2. Para el 2019 podemos tomar nuestra revancha, que adquirí un nuevo equipo para llegar al International 9, por así decirlo. Y fue donde quedamos top 8 en el mundo, ¿no? Estas 21 participaciones internacionales son entre minors y majors, que son minors, son torneos de $300,000 en diversas partes del mundo, y majors son torneos de $1,000,000 como mínimo, también en diversas partes del mundo. Quiere decir que Infamous ha llevado la bandera del Perú y también de Latinoamérica a más de 20 países en el mundo, pues, ¿no? El único continente que no hemos visitado ha sido África, porque no clasificamos, pero de ahí hemos estado en todos lados. Sí, falta, y lo vamos a hacer.
¿Qué significa Infamous?
Es como la personalidad del el equipo fundador. O sea, el equipo fundador era un equipo sin miedo, ¿ya? ¿Me entiendes? Es como un antihéroe, o sea, es como que hacía las jugaditas, ¿no? El que te hacía la guachita, el que te hacía las jugaditas así de lujo, por así decirlo, ¿no? Entonces así era como nos conocían en los torneos, ¿no? Oh, estos jugadores son muy infames, ¿no? O sea, porque hacíamos esas jugadas que no te permites hacerlo cuando estás jugando en serio, porque si no te sale, pues no te, o sea, te podrías quedar. Hay una línea delgada entre quedar como un payaso y entre quedar como alguien que hace, wow, un buen jugador, ¿no? Cuando haces ese tipo de jugadas. Entonces, básicamente, un caster fue el que dijo que hacíamos esas jugadas así. Entonces, fue ahí cuando dijimos, ok, vamos a llamarnos Infamous, ¿no? O sea, los infames.
¿Y qué hace un CEO de un equipo profesional de eSport? ¿Qué hace Cristian Roque como CEO?
En los inicios de todo, ¿no? O sea, si tocaba limpiar la mesa, preparar algunas veces la comida, pues eso es lo que hacía al inicio. Lavar los platos, ¿no? Eso es lo que hacía al inicio. Porque si bien es cierto, aquí en la Gaming House los chicos viven, porque tengo, por ejemplo, un jugador de Argentina, Bolivia, otro Ecuador, entonces claramente tienen que vivir aquí. Entonces también nos encargábamos del análisis de las partidas, de estar con los chicos, de liberarlo de cualquier presión o tensión que es fuera del juego, que los desconcentre, ¿no? Entonces, el inicio, yo creo que un CEO de un equipo de esports hace la labor de un padre o una madre, ¿no? Actualmente, lo que hace un CEO, pues bueno, es básicamente dirigir todas las acciones a nivel nacional e internacional de la marca, ya sea de Infamous y de sus equipos, ¿no? Porque en este caso tenemos equipo de CSGO, equipo de Dota, equipo de Valorant y otros equipos ya de móviles, ¿no? Como son Free Fire y por ahí nos vamos a meter a PUBG. Entonces, básicamente, actualmente lo que hace Christian Roque como CEO es delimitar el lineamiento a dónde va la comunicación de Infamous, por cuál es el camino correcto, tanto en marketing como en lo deportivo. Y ahora en lo deportivo estamos viendo cómo crecer en la parte de gestión con un psicólogo deportivo, con nutricionistas y con gente que pueda sumar analistas dentro del juego. Entonces, y a veces lavo los platos también, ¿no? Pero eso ya no es tan casual. Pero en realidad es como que debido a que la organización ahora es más grande, nos permite poder, por así decirlo, ser más profesionales en cuanto a esto, ¿no? En nuestras propuestas de marketing, en nuestro contenido, en nuestros videos, en nuestros posts, en nuestra interacción con nuestros sponsors. Definitivamente somos una marca muy poderosa a nivel Sudamérica, ¿no? Y por todo lo que hemos viajado y aprendido también nos ha enseñado y estamos en el lugar donde estamos, ¿no? Como el mejor o la organización más grande de Perú y dentro del top 3 en Latinoamérica.
¿Qué tan importante es tener o fortalecer lo que tú mencionas, este gaming house?
Yo creo que es muy importante porque, si bien es cierto, los campamentos, o sea, el bootcamp, como lo llamamos, ¿no?, previo a un torneo es básico para delimitar las estrategias, para liberar la tensión, para que haya el tema de conocimiento de amistades, de amigos. Yo creo que sin esto no hubiéramos tenido el éxito que tenemos ahora. Creo que si tú quieres llevar un equipo online, desde mi punto de vista, si no eres europeo, pues vas a tener muchos problemas aquí en Sudamérica. Uno, por el internet. Dos, por la calidad de tu PC. Tres, por la misma actitud o la falta de profesionalismo de algunos players en el cual tú no puedes controlar. Y lo que hace la Gaming House es liberarte de todo eso, porque tú tienes la línea, tú tienes las PCs, y tú obviamente puedes aconsejarle, ayudarlo, guiarlo para que este jugador pueda llegar a tener éxito.
Y hablabas de marcas. ¿Qué marcas son las que están, por ejemplo, en este momento con Infamous?
Actualmente las marcas que tenemos en Infamous son, bueno, el antivirus, que es básico, ¿no? Que nos protege, es la ciberseguridad que te protege, ¿no? Y que creo que protege a todos los gamers en general, porque ¿quién no se ha descargado un juego por ahí pirata o un software para hacer que tu internet sea más veloz o que tu PC sea más rápido? Entonces... Ese tema de set creo yo que es básico y afortunadamente tenemos ese sponsor. Y aparte tenemos a HyperX, que es un sponsor norteamericano que es de hardware gaming, que tiene teclado, audio, mouse, tarjetas RAMs, discos duros sólidos, lo cual te permite que tu PC juegue al límite, ¿no? O sea, básicamente con esos dos sponsors estamos en este momento. Ah, me olvidaba, la fibra óptica, que es muy importante para jugar. Es como que el internet de los gamers, ¿no? La fibra óptica que te permite tener una línea. En este caso nosotros la tenemos con Fiberlux. Y bueno, pues ¿no? Nos permite estar óptimos, ¿no? Que es básico para poder jugar bien.
Y aquel que tenga condiciones o que tiene condiciones, ¿qué pasos debería seguir para jugar o pertenecer a un equipo como Infamous?
Depende. Yo creo que las aptitudes deportivas son muy, muy importantes, ¿no? Hay algo que yo considero la fórmula de Infamous, que es Infamous es igual, ¿no?, a los conocimientos que puedas tener en el juego más las habilidades mecánicas que tú puedas tener también para ese juego. Quiere decir que los conocimientos es estudiar el juego. Tienes que, el juego al que te quieras dedicar, tienes que estudiarlo a fondo, saber todo de él, y si hay actualizaciones tienes que volver a estudiarlo. Sumado a la habilidad que tú tengas para apretar las teclas, qué tan bien estés jugando cierto personaje o otro personaje, qué tan buena coordinación tengas con lo que miras y con lo que haces, qué tanta velocidad de reacción. Todo esto encerrado en un paréntesis y afuera está la actitud. Porque si bien es cierto, el conocimiento y la habilidad suman, pero la actitud es quien multiplica. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una actitud para afrontar tanto las críticas como el feedback de tus compañeros, como el feedback de la comunidad, como la presión ante de un escenario, ¿no? Entonces, si no tienes esa actitud ganadora o esa actitud receptiva para escuchar el feedback de tus compañeros o de tu coach o de tu analista, y no tienes una actitud positiva que te permita a ti mejorar y afrontar todos esos problemas, porque en el tema competitivo no es tan divertido como jugar simplemente, porque el tema competitivo es como toda competencia que requiere sacrificios, que requiere tiempo, que requiere pasión, que requiere que tengas una fuerza, un espíritu grande para poder ganar, pues no vas a tener éxito. Así es que esa es la fórmula, creo yo, de Infamous. Si tienes eso, pues básicamente vas a estar aquí. Y obviamente mostrarte ya en las tablas del juego, ¿no? Que las formas en las cuales, por así decirlo, nosotros captamos a nuestros jugadores son, uno, por el leaderboard, Es una lista de jugadores, por así decirlo, donde están los primeros 100 jugadores del juego en esta región, por ejemplo, en Sudamérica. Entonces, si está tu nombre por ahí, obviamente nosotros siempre nos fijamos en eso. Lo segundo es por recomendaciones de jugadores que ya hayamos tenido. O sea, si un jugador que tenemos nosotros nos dice, oye, mira, Juan es muy bueno en esto, pues vamos por Juan, nos contactamos, tratamos de estar con él, ¿no? Y lo tercero sería por los torneos en los cuales participe él, o con su equipo, ¿no? O sea, siempre yo estoy mirando torneos pequeños, torneos no tan grandes de tanto nivel, porque yo creo que siempre en los torneos más pequeños es donde puedes encontrar el talento en lugares inesperados.
¿Y cómo descubres ese talento? ¿Cómo te das cuenta, dices, este jugador tiene talento, es talentoso?
Depende, hay diversas formas de verlo, ¿no? Hay diversos filtros, pero cuando yo, si lo veo online, veo qué tan bien afronta, digamos, ¿no? Las dificultades que se le muestran dentro del juego, qué tan bien resuelve y qué tan veloz es, ¿no? En el caso de, yo soy a la vez que soy CEO de Infamous, soy manager de Dota. Sé del Dota, siempre he estado familiarizado con el Dota. Siempre lo he jugado hasta, y básicamente sé cuando un jugador tiene talento porque veo cómo resuelve los problemas y las situaciones que se le presentan, ¿no? Porque claramente su equipo o no juega muy bien o básicamente él hace las jugadas, ¿no? No sé cómo llamarlo, creo que es instinto olfato, lo cual me permite decir, este jugador tiene potencial. O al menos pasa el primer filtro, ¿entiendes? Entonces me ha pasado con un par de jugadores que después yo los he visto en un torneo presencial y simplemente me paro detrás de ellos, ¿no? Y a mirar qué hacen, ¿no? Y es como que pasa una situación de una guerra increíble donde sueltan muchas cosas en muy poco tiempo, muchos poderes, luces, todo, ¿no? O sea, para decirlo en palabras simples, lo veo y él simplemente está como tocando piano, tranquilo. No se inmuta, resuelve con inteligencia. Entonces, si yo veo a un jugador que está simplemente tocando el piano con armonía y viendo su pantalla con calma, yo digo, esa es mi primera señal de que este jugador tiene un temple tremendo, lo cual me permitiría decir que si están en competitivo, pues podría ser grande, ¿no?
Vamos terminando ya el episodio. ¿Cómo ves el futuro actual, la situación actual de aquí en adelante del desarrollo de los eSports en el Perú?
Para Perú, yo veo que el mercado en los siguientes años va a madurar mucho. Van a entrar nuevos actores, así como también nuevos equipos, nuevas competencias y nuevos juegos. Yo estoy esperando porque un publisher apueste por poner sus servers aquí. Tengo indicios de que alguno lo hará. En cuanto a las marcas en Perú, siento que más marcas se van a meter también, van a ayudar a madurar el mercado y creo que quizás en unos 3 años ya nuestros gobernantes van a también mirar y dar la vuelta y decir, oh, ok, esto también es interesante, da ingresos, creo que vamos a apoyarlo. A nivel mundial, definitivamente los eSports ya son exitosos. Van a seguir creciendo de una manera increíble. Van a salir juegos que no tienes idea de lo que va a pasar. Y yo creo que lo que yo diga en este momento no va a ser comparado con lo que pase en el futuro. Porque el futuro, con los nuevos juegos que vienen, con el VR, con las nuevas tecnologías, en el de 3 a 5 años los eSports, no sé, se van a jugar tú echado en tu cama y tu cerebro dentro del juego, ¿me entiendes? Entonces, creo que es un futuro muy, muy bueno. Todas las marcas se van a meter a esto, van a ver qué es la realidad. Muchos equipos de fútbol, empresas tradicionales se van a meter a esto también a invertir. Van a tener sus propios equipos quizás. Así es que vamos a tener bastante competencia como Infamous. Estamos dispuestos a afrontarla. Así es que yo creo que ese es el futuro para Perú y el mundo en general, ¿no?
¿Y el futuro para Infamous? ¿Cuál es?
El futuro para Infamous, pues vamos a ir a ganar un International. Yo creo que de 3 a 5 años no nos va a ser ajeno a nosotros ganar un The International, que es el mundial de Dota 2. Y es lo que una de las primeras cosas que aspiramos y una de las primeras metas que nos pusimos aquí. No somos ajenos a comenzar a destacar mucho y comenzar a llegar a majors y a otros eventos internacionales en otros juegos. Tener nuestra base en Europa también. Vale decir que es tener una base, tener una gaming house ahí que nos permita tener jugadores de esa parte de la región también. Siempre llevando talento nacional a esos lugares. Y creo que el mercado más cercano en 1 o 2 años sería Brasil, que claramente tiene el internet más rápido y por estrategia deberíamos estar ahí. Así es que el futuro de Infamous es la expansión, no solamente a nivel sudamericano, sino a nivel mundial del equipo, consiguiendo a los mejores sponsors y teniendo las mejores estrellas de la región, mostrándolas al mundo.
Bien, Cristian, gracias por acompañarnos. Bueno, hemos llegado al final del episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Síganos en Spotify y si les gustó este episodio, Déjenos un comentario y compártanlo para que la comunidad de apasionados por el deporte siga creciendo. Este podcast deportivo llega gracias a Deportes UPC. Síganos en Facebook, Instagram y Twitch como Deportes UPC. Nos encontramos en el próximo episodio, siempre con los mejores especialistas que hablarán en nombre del deporte.
En nombre del deporte, exige, innova, UPC.